Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 31 de octubre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad, en este jueves víspera del festivo de Todos los Santos, un jueves en el que no hay colegios, con lo cual hay gente que se organiza muy bien y una víspera de un festivo pues no tiene colegio, no tiene la obligación matinal de estar a esta hora preparándose para ir al colegio o en el último sueño antes de ir al colegio. Jueves 31 de octubre se presenta la jornada, según nos dicen los del tiempo, claramente otoñal, casi 21 grados. Puede llover de manera dispersa. Ayer por la tarde incluso cayeron algunas gotas en el centro de Madrid, pero así, unas gotitas cayeron, sin más. Ahora mismo tenemos 11 grados en la sierra, 13 en Madrid capital, 13 en la zona sur. Hay algunos bancos de niebla matinales, en algunos puntos un poquito de viento también. La previsión es que lloverá a lo largo de este fin de semana, a lo largo de Todos los Santos, de vez en cuando, a ratos, va a llover a ratos. Fue un 31 de octubre del año 1919, hace 100, cuando tuvo lugar el primer trayecto con viajeros de Metro de Madrid. 100 años, 10 minutos entre Sol y Cuatro Caminos, 4 kilómetros. Se cumplen 100 años. Hemos recordado hace unas fechas la inauguración oficial por parte del rey Alfonso XIII, pero hoy fue el primer viaje con trayecto con viajeros. Costaba entre 15 y 20 céntimos de peseta, porque había primera y segunda clase en el metro en 1919. Dependía del precio, iba a ser un vagón de primera o uno de segunda. Nos va a visitar hoy el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid en este centenario del primer trayecto de metro. Por cierto, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha ido a la Audiencia Nacional a reclamar lo que le corresponde, que son 377 millones de euros del IVA de diciembre del 17, que el Gobierno de España en funciones y el Ministerio de Hacienda en funciones no le da, porque ha echado la cuenta y el año 17 tuvo 11 meses. Es decir, que los 377 millones de euros que le corresponden a Madrid, pues que no. Y hay que reclamarlos en los tribunales. Le corresponden a Madrid por ley. El 50% de lo que se recauda a la comunidad autónoma cada mes del IVA le corresponde a la comunidad autónoma. Dice el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que lo que ocurre en Madrid es un caso de deslealtad con el resto de las comunidades autónomas. Se llama dumping fiscal. Es decir, que la Comunidad de Madrid ejerce sus competencias en los impuestos en los que puede bajar el tipo que cobra al contribuyente, pero eso, según el Partido Socialista, es competencia desleal, ejercer esa capacidad que tiene la Comunidad de Madrid con el resto de regiones. Escuchamos a Pedro Sánchez.
¿Qué es lo que te dicen todos los presidentes autonómicos, hasta incluso el de Galicia, que es del Partido Popular, o el de Castilla y León, que es del Partido Popular? Pues lo que te dicen es que hay un dumping fiscal que está produciendo Madrid, que está abriendo un agujero que hace precisamente que las grandes empresas se localicen en Madrid y en consecuencia no se localicen en esos territorios.
Madrid lo hace en el uso de sus competencias. La cuestión es si el Partido Socialista considera que esas competencias no las tiene que tener las comunidades autónomas, incluida Cataluña, por cierto. Que si también hay que quitar esa competencia a Cataluña, la capacidad de bajar los impuestos. El Partido Socialista quiere armonizar y que haya un tipo mínimo en el impuesto de sucesiones o de donaciones, que en Madrid, en la mayoría de los casos, es prácticamente inexistente. Si es así, que lo digan y que propongan esa armonización fiscal o una armonización en la enseñanza, por ejemplo, de la historia de España en todos los colegios. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dice que Sánchez lo que trata es enfrentar a todas las comunidades contra Madrid.
Con esas declaraciones, hoy ha pretendido el presidente del Gobierno echar a unas comunidades autónomas en contra de otras, enemistar al resto de las comunidades autónomas con la de Madrid. El presidente del Gobierno, para empezar, ha dejado de ser el presidente de todos los madrileños en declaraciones.
Sánchez es protagonista de la jornada porque es el primer presidente del Gobierno en funciones que va a ser sancionado por la Junta Electoral Central, que ha decidido abrirles expediente sancionador. Ha sido por una entrevista que concedió el pasado día 25 de este mes, en La Sexta, en La Moncloa. Convirtió La Moncloa en un plató de televisión y luego también difundió en la web que pagamos todos los españoles esa entrevista al presidente en funciones, candidato a la presidencia del Gobierno, en La Sexta, en La Moncloa. La Junta Electoral considera que Sánchez usó los medios institucionales, los de todos, con fines particulares, con fines electorales. También se abre otro expediente a la ministra portavoz, Isabel Celá, por lo que dijo el pasado viernes tras el Consejo de Ministros en la rueda de prensa, y lo hace porque ya estaba avisada, estaba percibida de que no puede efectuar desde la sala del Consejo de Ministros ese tipo de valoraciones y declaraciones durante una campaña electoral. Con lo cual, se convierten en los miembros de un gobierno en funciones que por primera vez son sancionados por utilizar los medios de todos en beneficio de una parte. Comienza la campaña electoral esta misma noche con el giro, bueno, con la irrupción de Iceta, el líder de los socialistas de Cataluña, en el programa electoral del Partido Socialista, recordándole a Pedro Sánchez que tiene que incluir que España es plurinacional, que no es una nación única como dice la Constitución, sino que hay más y que hay que profundizar en el Estado federal. Bien, es cierto que cuando se dice eso no se explica que lo que falta en España es que el Estado tenga bien delimitadas sus competencias y sus campos de actuación en determinadas cuestiones, como por ejemplo armonizar los impuestos o armonizar la enseñanza de la historia o de la lengua en todo el territorio nacional. Estamos empezando a contar la actualidad esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Ahora, como siempre, a esta hora el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento amanece en la capital con tráfico lento de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla y Getafe, la 5 a la altura de Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la A1 entre Vallecas y Coslada, en sentido A2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En el resto de la red vial de la comunidad de momento se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Las 7 y 6 minutos. Antes de llegar al detalle de la crónica de Madrid, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Por primera vez, la Junta Electoral Central ha abierto un expediente sancionador de multa a un presidente del gobierno en funciones, en este caso a Pedro Sánchez, por la entrevista que concedió en La Moncloa a La Sexta, convirtió La Moncloa en un plató de televisión y que luego difundió a través de la página web de la presidencia del gobierno, aunque ya ha sido retirada, informa Loli Jurado.
La Junta Electoral Central considera que Sánchez ha vulnerado la ley electoral porque la entrevista se hizo empleando medios institucionales, ya que se realizó en La Moncloa y singularmente porque se difundió luego en la página web de la presidencia del gobierno. La Junta Electoral Central ya advirtió hace dos semanas a los miembros del gobierno en funciones de que se abstuvieran de hacer declaraciones electoralistas porque si no les abrirían procedimiento sancionador. Además ha incoado otro expediente a la ministra de Educación y portavoz Isabel Celá por las valoraciones con fines electorales realizadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La oposición ha destacado la gravedad del expediente abierto al presidente del gobierno. Así, en Twitter, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha escrito que Sánchez hace historia al ser el primer presidente que la Junta Electoral expedienta por saltarse la ley. El diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha reprochado a Sánchez que, a su juicio, nunca respete las reglas del juego, mientras que desde Podemos, Pablo Echenique cree que estamos ante una patrimonialización partidista del Estado insostenible en democracia.
Curiosamente, en el día de ayer también se conoció que la Junta Electoral tiene, por otro lado, sobre la mesa una denuncia de Más País contra una campaña con la que se pretende desmovilizar el voto a la izquierda mediante mensajes como el lema 10 de noviembre, no contéis conmigo, yo no voto. Según Errejón, es el Partido Popular el que está detrás de esta campaña, después de que el diario.es haya publicado una información que apunta a un empleado de una empresa del principal consultor electoral del PP como artífice de dicha campaña. El PP ha negado estar detrás de todo esto. Escuchamos a Errejón de Más País y al secretario general del PSOE, candidato del Partido Socialista, presidente de funciones, Pedro Sánchez.
Tiene el mismo estilo de las mismas campañas sucias y de la mentira, de las campañas de las fake news, de Bolsonaro, de Trump o del Brexit.
Resulta que el PP anda haciendo lo de Trump. Va por ahí diciendo que, bueno, unas campañas de estas de desinformación. Primero caja B y ahora campaña en B.
Habrá que ver qué responde la Junta Electoral Central sobre esta iniciativa de unos particulares en esta campaña que, según Más País y el candidato socialista, está detrás el Partido Popular, que lo niega. Esta noche comienza la campaña electoral para el 10 de noviembre. 8 días. Se reduce la campaña porque hace poco que hubo otras elecciones y la ley dice que mejor la reducimos y la hacemos corta. PSOE, PP y Más País la inician en Sevilla, Podemos en Madrid y Vox en Barcelona. Flor Carazo.
Pedro Sánchez comenzará en Sevilla en un acto en el que contará con la presencia de Susana Díaz. Cerrará el 8 de noviembre en Madrid, pero el colofón final será un gran mitin en Barcelona. Con el líder socialista coincidirá Pablo Casado en Sevilla, donde el candidato del PP también hará la tradicional pegada de carteles. Para el cierre ha elegido de nuevo Madrid. Precisamente en Andalucía se va a volcar Albert Rivera. El candidato de Ciudadanos arrancará en Cádiz por el simbolismo que esta ciudad tiene para la historia del liberalismo y el constitucionalismo y cerrará en Barcelona. Unidas Podemos ha vuelto a escoger Madrid para la apertura, un acto en el que en principio no estará Pablo Iglesias, que cederá el protagonismo a Irene Montero. En Barcelona abrirá el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de Más País, Íñigo Errejón, en Sevilla.
Y el programa definitivo del PSOE para las elecciones generales incluye finalmente una mención a las declaraciones socialistas de Granada y de Barcelona sobre la plurinacionalidad y la reforma federal del Estado, de un Estado autonómico que es federal por la vía de los hechos. Las presiones de Iceta, del PSC, para que se incluyera esta mención han sido decisivas, Noelia Ontoria.
En plena cacería electoral por el voto de Ciudadanos y con una estrategia de mano dura hacia el independentismo, el PSOE se disponía a presentar un nuevo programa electoral en el que renunciaba a la defensa de una España plurinacional y a reformar la Constitución para aspirar a un Estado federal, lo que suponía a la postre ignorar la declaración de Barcelona, el compromiso alcanzado con el PSC en 2017 para reconocer las aspiraciones nacionales de Cataluña. La decisión provocaba una airada contestación por parte del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que terminaba ayer en una rectificación de Pedro Sánchez en Antena 3.
Se ha filtrado un programa electoral que no estaba terminado. Claro que vamos a incorporar la declaración de Granada y la declaración de Barcelona.
El cambio de criterio era aprovechado por sus adversarios políticos, Pablo Casado, Albert Rivera e Irene Montero.
¿Tanto manda Iceta como para que el candidato al Partido Socialista dice que quiere la plurinacionalidad? Oiga, esto de la plurinacionalidad no existe.
Que Iceta no es que manda en el PSC, es que Iceta manda en todo el PSOE. Defender la nación de naciones es una ocurrencia del Partido Socialista de Cataluña que asumió Pedro Sánchez en primera persona para ganarle las primarias a Susana Díaz, no porque él fuera un convencido de toda la vida, ni de una cosa ni de la contraria.
Las incoherencias en esta cuestión del Partido Socialista son evidentes y creo que se deben a un interés electoralista.
En el programa definitivo, los socialistas se comprometen a impulsar el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat, dentro, eso sí, de la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Mientras tanto, la Fiscalía va a pedir hoy al juez del Supremo, Pablo Llarena, la entrega por sedición y malversación a los consejeros Toni Comini y Clara Ponsatí, que de su salida de España residen en Bélgica y Escocia, respectivamente. El Ministerio Público también reclamará por malversación y desobediencia al exconseller Lluís Puig, también huido de la justicia a Bélgica, Lupe Ortiz.
La Fiscalía, una vez conocida la sentencia del procés, pidió rápido que se reactivara la euroorden de detención y entrega contra Carles Puigdemont, pero no olvida que hay más fugados de la justicia española. Por eso ha preparado peticiones para el juez Llarena. Solicitará que reclame la entrega a España de los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí. Los dos primeros, como el expresidente catalán, están en Bélgica, Ponsatí en Escocia. En su caso y en el de Comín será por delitos de sedición y malversación y Puig por desobediencia y malversación. Por sedición pedirá también la Fiscalía que se solicite a Suiza la extradición de Marta Rubira, exsecretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña. Consciente el Ministerio Público de que será complicado porque es un país que requiere otro tipo de trámites. Quienes pueden respirar algo más tranquilas son la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, que también escapó a Suiza, pero que solo está procesada por desobediencia, un delito que no conlleva penas de prisión y no se puede pedir una orden de entrega. Y la exconsejera Meritxell Serret, que aunque tiene añadida la malversación, cree la Fiscalía que de los hechos recogidos en la sentencia no se puede deducir que tuviera participación en ese delito. Cuando las peticiones lleguen al juez Llarena, tomará una decisión en los próximos días.
La crónica económica de la jornada, un debate, los portavoces de economía de los principales partidos, en un debate organizado por el periódico digital Voz Populi, en el que han intercambiado propuestas sobre crecimiento, empleo, fiscalidad y pensiones, que nos cuenta Eva Prats.
El Partido Socialista defiende a través de su portavoz Pedro Saura un gobierno estable como mejor medida económica y pide al resto de partidos que no bloqueen ese gobierno.
Lo que necesitamos es un gobierno fuerte, sólido, para dar respuesta a los retos. Además, para vencer el órdago independentista.
El argumento era respondido así por Daniel Lacalle del PP, Marcos de Quinto de Ciudadanos y Nacho Álvarez de Podemos.
El candidato se presenta a la investidura para recibir el apoyo de los demás. No se presenta y los demás le tienen que dar su apoyo y luego ya hablamos. Eso no existe en ningún país del mundo.
Ha dicho que estamos en esta situación porque ellos no han querido pactar con los nacionalistas, extremistas, etcétera. Pues han pactado en Baleares, en Valencia, en Navarra, con los bilduetarras.
El problema es que el Partido Socialista sigue sin decidir si quiere gobernar a la izquierda con fuerzas progresistas como Unidas Podemos o quiere un proyecto de la mano de Ciudadanos. ciudadanos. Y esa decisión no está tomada. Y por lo tanto, creo que mientras no se tome, seguiremos yendo a elecciones en este país.
Y desde Vox, Víctor González se felicitaba de que los presupuestos de Sánchez no hayan salido adelante.
Bajar impuestos, bajar el gasto. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor.
Según el PSOE, el bloque de las derechas promete una política fiscal irresponsable.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid a esta hora de la mañana. Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
Una crónica, Juan Pablo, que comienza con un hombre de 46 años, ha muerto esta madrugada. Una joven de 24 ha resultado herida leve en un accidente de tráfico que ha ocurrido al perder el control del coche en que viajaban y colisionar contra el quitamiedos de una glorieta situada en el kilómetro 3 de la carretera M305, sentido Madrid, en Aranjuez. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
El turismo colisiona primero con el quitamiedos y después se sale de la vía y queda volcado en una rotonda. En el interior confirma el fallecimiento de un varón de 46 años que tienen que rescatar posteriormente los bomberos de la Comunidad de Madrid, ya que había quedado atrapado, y también se atiende a una mujer de 24 años que presentaba lesiones de carácter leve.
No ha sido la única muerte ocurrida en accidente de tráfico. Por la mañana, una joven de 22 años fallecía después de que el coche en el que viajaba chocara frontalmente contra un camión en la M601 a la altura del kilómetro 2 en el término municipal de Pedrete.
Por causas que está investigando Guardia Civil, el camión y el turismo colisionaban frontalmente. En el interior del turismo, su conductora y única ocupante, una joven de 22 años, fallecía prácticamente en el acto sin que los sanitarios de Suma 112 y bomberos Comunidad de Madrid pudieran hacer nada por salvar su vida.
Evitar accidentes de tráfico como estos es lo que pretende el operativo que hoy pone en marcha la Dirección General de Tráfico con motivo del Puente de Todos los Santos, en el que se prevén casi 5 millones de desplazamientos de largo recorrido, pero sin perder de vista los de corto recorrido, aquellos que llevarán a muchos madrileños a visitar a sus difuntos en los cementerios. Y eso sin olvidar que esta noche se celebra Halloween, una noche que cada año saca más gente a la calle y que lleva a llenar los locales. De hecho, el sector del ocio nocturno madrileño considera esta noche como la que más ingresos genera tras la de Nochevieja. Unos 1.200 locales de ocio van a acoger las principales fiestas y festivales de Halloween aquí en Madrid, en los que más de 100.000 personas se van a disfrazar. Son datos de un estudio que ha realizado la Asociación de Ocio Nocturno de España y la Asociación Noche Madrid. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
De 1.200 entre bares de copas, discotecas y salas de fiesta, a partir de ahí se crea empleo. En Madrid, específicamente para Halloween, se incorporarán casi 3.500 personas. En cuanto a los precios de los locales, una media en torno a los 10 euros. Y luego un esfuerzo muy importante en los temas de seguridad y de mantenimiento.
Y para que ese ocio se desarrolle con normalidad, son muchos los ayuntamientos que esta noche ponen a sus agentes en alerta. El de Tres Cantos ha diseñado un operativo de seguridad especial para la macrofiesta de Halloween, que va a acoger esta noche el municipio con la participación de unas 2.500 personas, después de que el año pasado la fiesta terminara con una pelea y tres detenidos por agredir a dos guardias civiles. La crónica es de Patricia Cristóbal.
Tres Cantos va a celebrar la noche de este jueves su tradicional macrofiesta de Halloween con unos 2.500 jóvenes, pero a diferencia del año anterior, quiere que todo acabe de forma tranquila. Y es que el año pasado el evento concluyó con tres detenidos por agredir a dos guardias civiles y a un joven durante una pelea en esa misma fiesta, que al igual que este año tuvo lugar en el recinto ferial. Por eso el ayuntamiento ha diseñado un operativo especial con policía local, guardia civil, protección civil e incluso seguridad privada y atención sanitaria para evitar cualquier tipo de incidente. También se ha preparado un dispositivo con pulseras identificativas de colores que permitirán a los agentes saber qué edad tienen los jóvenes y especialmente detectar si son menores de edad. María del Mar Sánchez es la concejala de seguridad.
Son identificativas con nombre y apellidos. Tienen tres colores distintos por la edad. El primer color son menores de 16 años que solo pueden acceder con años de padres o tutores legales.
También estará prohibida la entrada a la fiesta con botellas de vidrio y objetos peligrosos o el acceso de personas que se encuentren bajo el los efectos del alcohol. Todo ello para que este Halloween cuente solo con los sustos previstos y sin incidentes y reyertas.
Y en Getafe, su policía local se encuentra en alerta ante la convocatoria de un macro botellón de Halloween que hace 2 años tuvo que ser disuelto y que acabó con 22 jóvenes denunciados por consumo de alcohol en la vía pública, Loli Jurado.
Macro botellón que podría repetirse esta noche gracias a la convocatoria a través de redes sociales. El consistorio recuerda que este tipo de actos pueden suponer una sanción de hasta 3.000 euros por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y por las molestias que origina el ruido a los vecinos. El ayuntamiento recuerda también que son los padres quienes deben hacerse responsables de estas sanciones. Como alternativa, el equipo de gobierno propone actividades de ocio que tendrán como escenario el espacio mercado y que incluyen un pasaje del terror gratuito y dirigido a diferentes edades.
Y en Madrid hoy también estamos de aniversario. Este jueves se cumplen 100 años del primer trayecto con viajeros de Metro de Madrid que cubrió en 10 minutos un recorrido de 4 kilómetros entre Sol y 4 Caminos en una jornada en la que casi 57.000 personas emplearon este nuevo transporte público. Desde entonces, el Metro de Madrid no ha dejado de modernizarse y de enfrentarse a nuevos retos. El último que se plantea 100 años después de su creación es la apertura ampliada en fin de semana. El Sindicato de Maquinistas dice que está dispuesto a negociarlo con la comunidad. Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa.
El Sindicato de Maquinistas, como el Comité de Empresa, está dispuesto a negociar con la empresa, pero a fecha de hoy todavía nadie nos ha llamado para hacer esas negociaciones. Antes de nada, lo que hay que arreglar son las tablas de trenes que a fecha de hoy no se están cumpliendo por parte de Metro Madrid ni del Consorcio de Transportes. Y para eso lo único que hay que hacer es contratar más maquinistas. Si queremos abrir el metro de 5 a 2 y media, la empresa tiene que contratar unos 400 maquinistas más.
Y caso Open de tenis de Madrid, los exconcejales de Carmena, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. El juez ha rechazado la solicitud de sobreseer la cuestión. Tendrán que responder por los delitos de malversación por encargar a dedo sendos informes jurídicos para apoyar su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del convenio suscrito por Alberto Ruiz Gallardón. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha recordado que siempre defendieron que se trataba de una persecución política a los anteriores gobiernos del Partido Popular.
Que el anterior equipo de gobierno, uno de los errores que tuvo es que estuvo más atento a la venganza que a los madrileños. Estuvo más atento a revisar los equipos de gobierno anterior y su gestión que en solucionar los problemas de los madrileños. Y siempre hay que mirar al futuro, siempre hay que atender al interés general de los madrileños y no al interés particular. Por tanto, respeto a las resoluciones judiciales, pero lo que avala es la tesis que se mantuvo por el Grupo Municipal Popular.
Y por su parte, el concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, desvinculaba al anterior ejecutivo municipal de Carmena del procesamiento de sus ediles.
Como digo, no voy a hacer comentarios porque en cualquier caso es una decisión que se toma personalmente. Los consejeros de las empresas públicas no están ejerciendo como representantes, en ese caso del gobierno, sino en calidad personal, y la prueba es que las diligencias judiciales se dirigen a determinadas personas, no al conjunto del gobierno.
La Audiencia Provincial de Madrid, por su parte, ha desestimado la querella presentada por Izquierda Unida contra la vicealcaldesa Begoña Villacís. La audiencia desestima las pretensiones de Izquierda Unida, que acusaba a Villacís de ocultar durante 3 años que administraba junto a su marido una sociedad profesional, cometiendo, según este partido, un presunto delito de actividades prohibidas a cargos públicos y abusos en el ejercicio de su función. Villacís ha mostrado su satisfacción por el fallo.
Efectivamente, esa querella era absolutamente infundada. Ya es la tercera vez y ya no tiene ninguna vía de recurso, y sobre todo dice cosas que son muy importantes, como que yo dejé de tener la empresa en el 2009, como que yo dejé la administración en el 2011. Todas esas eran las cosas que yo decía, por las que me acusaban en contra, y ha demostrado que yo estaba diciendo la verdad.
Hoy también tenemos polémica, en este caso entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, a cuenta de esos 377 millones de euros que la comunidad ya reclama judicialmente. El presidente del gobierno ha dicho que la política impositiva de Madrid perjudica al resto, incluidas aquellas comunidades que también gobierna el Partido Popular.
¿Qué es lo que te dicen todos los presidentes autonómicos? Hasta incluso el de Galicia, que es del Partido Popular, o el de Castilla y León, que es del Partido Popular. Pues lo que te dicen es que hay un dumping fiscal que está produciendo Madrid, que está abriendo un agujero que hace precisamente que las grandes empresas se localicen en Madrid y en consecuencia no se localicen en esos territorios.
Isabel Díaz Ayuso no ha tardado en responder a Sánchez. Le acusa de intentar dividir a los españoles y enfrentar al resto de comunidades autónomas con Madrid.
Con esas declaraciones hoy ha pretendido el presidente del gobierno echar a unas comunidades autónomas en contra de otras, enemistar al resto de las comunidades autónomas con la de Madrid. El presidente del gobierno, para empezar, ha dejado de ser presidente de todos los madrileños en declaraciones.
Y la llamada Casa de Campo del Norte comienza a hacerse realidad. El ya conocido como segundo pulmón verde de Madrid ha logrado el apoyo de los grupos del ayuntamiento para conseguir que los terrenos del polígono de Valverde en Fuencarral se conviertan en una zona verde de 1.000 hectáreas. Un proyecto que se va a ejecutar en varias fases. Un proyecto que se recupera del cajón. Lo ha hecho Vox y su concejal, el anterior edil del Partido Popular, Fernando Martínez Vidal.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Villacís da la espalda a Almeida y rechaza que Valdemín Gómez reciba más basuras. Madrid invertirá 350 millones para crear la Casa de Campo del Norte. Los arietes contra la corrupción de Carmena acaban en el banquillo. El asalto al centro de Menas se hizo al grito de los trinitarios. Patria. El Mundo titula: Procesados Sánchez Mato y Mayer. La denuncia de los exediles fue desestimada por la justicia hace 18 meses. Almeida atribuye la denuncia a una persecución política. Los partidos se lanzan a la basura de Alcalá en la antesala del 10 de noviembre. El carnicero de Valdemoro sigue en prisión y su exnovia queda libre. El País titula: Roedores y cucarachas en la escuela. Madrid ha gastado 1,5 millones desde 2018 para subsanar deficiencias descubiertas por la inspección en cocinas y comedores de colegios. Noches de furia y días de tensión en Hortaleza. Monasterio hizo otra obra sin licencia y sin ser arquitecta. La Razón titula: El cementerio de la Almudena tendrá su memorial de la guerra civil. El fraude en herencias cae en picado por las ventajas fiscales. Sin requisitos para dar talleres sobre diversidad sexual en los colegios. Más seguridad en el centro de Menas de Hortaleza. En 20 minutos, el Pleno rechaza que la basura del corredor de Henares vaya a Valdemín Gómez. Y en Madrid Diario amenaza a Rivas y Arganda. Su basura saldrá de Valdemín Gómez si no se acepta la del Este.
Completamos la crónica de la cultura a esta hora con María José Francisco.
Ha llegado el día después del juicio final y con él Terminator, Destino Oscuro, Sarah Connor y un híbrido de cyborg y humano que deberán proteger a una joven de un nuevo Terminator líquido que viene del futuro.
Nunca había visto uno como tú. Casi humano. Soy humana, pero mejorada.
Doctor Sueño es la secuela del Resplandor. Ewan McGregor, en el papel del protagonista atormentado por algo que le ocurrió cuando era niño, tiene un poder extrasensorial y se enfrentará a los fantasmas de su pasado.
Cuando era pequeño, había un lugar. Un lugar oscuro. Lo cerraron, dejaron que se pudriera. Pero las cosas.
La familia de Ricky lleva intentando salir de la crisis desde 2008. Encontrarán su oportunidad cuando él decide convertirse en repartidor. Es Sorry, We Missed You.
Hay que recuperar el tiempo. Andando.
Prefiero trabajar por mi cuenta y ser mi propio jefe.
Dejemos algunas cosas claras desde el principio, ¿vale?
La Trinchera Infinita es la película basada en la Guerra Civil Española a través de las vidas de Higinio y Rosa, a quienes miedo y amor les llevará a estar más de 30 años encerrados en un agujero cavado en su propia casa a modo de escondite provisional. Vuelve la oveja Shaun.
Shaun ha vuelto. Pero alguien más ha llegado al pueblo.
Oh. Lula.
Una pequeña alienígena.
La música de las películas de Segundo de Chomón en los teatros del canal. El piano de Jordi Sabatés interpretando la obra del cineasta español viernes, sábado y domingo en la Sala Verde.
Llegamos a las 7:30 de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y también con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, la A5 a la altura de Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y de salida de Madrid en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarina a Monte Carmelo y el Hortaleza de Recintos Feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6 y en la M50 complicaciones en Paracuellos hacia la 1 y desde Alcorcón hasta Abadía del Monte en sentido a la autovía de la Colonia.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chorralcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Pues ha dado comienzo una hora punta algo más floja que, por ejemplo, la de ayer, al ser un día no lectivo. Pero el caso es que hablamos de tráfico lento en un largo recorrido de la M30, sobre todo en la parte oeste, entre el Vicente Calderón y el puente de los franceses, sentido A6. Al otro lado, entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas, sentido norte, pero sobre todo van en aumento las entradas. Santa María de la Cabeza, el Paseo de las Delicias, en conexión con la Glorieta de Atocha, la Cuesta de San Vicente para conectar con Plaza de España o la entrada por la Avenida de América.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 15 céntimos de peseta. Valía hace 100 años coger el metro de Madrid. Un precio que se elevaba a 20 céntimos si se quería viajar en primera, porque en aquella época se podía ir en primera o en segunda. Tal día como hoy, pero de 1919, el metro comenzó a prestar servicio al público. Después de unas semanas antes lo hubiera inaugurado el rey Alfonso XIII. El primer tramo de la red, denominado originalmente Línea Norte-Sur, contaba 8 estaciones. Sol, Red de San Luis, Gran Vía, Hospicio, Tribunal, Bilbao, Chamberí, que ahora ya saben ustedes que es un museo, Martínez Campos, Iglesia, Río Rosas y Cuatro Caminos. Hoy en día la movilidad de una ciudad como Madrid no puede entenderse sin el metro. De hecho, ya incluso se negocia la ampliación del horario los fines de semana. Hablaremos de estas cuestiones de la actualidad de un transporte tan relevante para Madrid como el metro y de otras con el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, a partir de las 9 en estos estudios de Onda Madrid. Esta noche comienza la campaña electoral, más corta más corta que otras, porque es que ha habido elecciones en abril. Ya ocurrió lo mismo la anterior vez cuando se repitieron las elecciones entre el 15 y el 16, que se acortó la campaña a 8 días. La noticia es que la Junta Electoral Central va a sancionar al presidente en funciones por utilizar el Palacio de la Moncloa como un plató de televisión y los medios institucionales a su disposición, como la web de la Moncloa, para difundir esa entrevista. Entrevista que ya no está, claro, lógicamente. Le van a sancionar al presidente del Gobierno, también a la ministra portavoz, por insistir en utilizar la mesa del Consejo de Ministros, la de la rueda de prensa, para lanzar consignas y mensajes de partido, no institucionales, como le corresponden a su función de ministra portavoz. La Junta Electoral ya había avisado y ya entra en otro terreno, que es el de la sanción. Es uno de los asuntos de esta jornada. Hay otros que avanza ya Fátima Sotorrillo.
La pegada de carteles va a ser a medianoche y los políticos están de gira. En Sevilla empiezan el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, igual que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el candidato de Más País, Íñigo Errejón. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, estará aquí en Madrid, el de Ciudadanos, Albert Rivera, en Cádiz, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, se desplazará hasta Barcelona. Es jueves, previo a festivo y hay Consejo de Ministros presidido por el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Dará luz verde al sellado definitivo del almacén subterráneo de gas Castor y se aprobará una ayuda de 18 millones de euros para las zonas de Mallorca afectadas por las inundaciones del año pasado. Esta mañana, delegación de gobierno aquí en Madrid convoca a los medios a una visita al almacén central donde están trabajando ya el equipo logístico de las elecciones generales del 10 de noviembre. En las carreteras, recuerden, comienza la operación de tráfico de Todos los Santos para vigilar y regular los casi 5 millones de desplazamientos que se esperan estos días. La mayoría son viajes a corto y a cementerios. El Instituto Nacional de Estadística publica el avance de la contabilidad nacional del tercer trimestre. Recordamos, entre abril y junio, la economía española se ralentizó una décima hasta el 0,4%. En materia de empleo, en Telefónica, hoy es día de despedidas. Varios miles de empleados, los mayores de 53 años, que se han adherido al plan de bajas, hoy van a ir a trabajar por último día porque mañana expiran sus contratos. Comisiones Obreras de Madrid presenta un informe sobre donde muestran el insuficiente crecimiento del empleo en nuestra región. Aseguran que faltan 57.500 empleos para alcanzar los niveles previos a la crisis. Y el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, va a estar hoy en Pinto para denunciar el mal funcionamiento de la línea C3 de cercanía y lo hará junto a otros alcaldes socialistas como Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto, Getafe y Aranjuez. Esta noche es noche de Halloween, de fiestas. En Madrid se calcula que 100.000 personas se van a disfrazar y van a acudir a uno de los 1.200 locales de ocios que acogen fiestas temáticas. La que está de fiesta, pero de cumpleaños, hoy es la princesa de Asturias, Leonor, cumple 14 años. Los reyes, sus padres, han despejado de su agenda los actos públicos. Entendemos que lo van a celebrar en la intimidad, aunque el lunes 4 de noviembre la princesa Leonor hará entrega de los premios Princesa de Gerona, en la que será su primera visita oficial a Cataluña. En deportes, hoy jornada número 11 de Liga, a las 9 y cuarto, Getafe-Granada, que por cierto busca el liderato si gana al equipo madrileño. En tenis, Rafa Nadal ya está en octavos del Masters 1000 de París. Hoy se juega su pase a cuartos frente al suizo Stan Wawrinka a partir de las 7 y media de la tarde. Y sobre la Copa Davis, que se celebra aquí en la capital del 18 al 24 de noviembre, hoy tenemos por aquí a Gerard Piqué y Albert Costa. Presentan la campaña de reciclaje Top Ten por el Mundo en la Plaza de Callao.
Una noticia más hasta ahora. Hay que reseñar en este momento una incidencia en el servicio de la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, Juan Pablo, está afectando a la línea 10 entre las estaciones de Colonia Jardín y Puerta del Sur, sentido Puerta del Sur, por causas técnicas. El tiempo estimado por metro para la resolución de esta incidencia se fija en más de una hora.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Este jueves el sol vuelve a nuestra comunidad, aunque en el arranque de la jornada de nuevo se producen algunas nieblas, ambiente brumoso en algunos puntos de la comunidad. Después vamos a tener nubosidad variable. A ratos el sol asomando en esas nubes, es decir, cielo más abierto que ayer. Y en la sierra, eso sí, tendrán mayor cobertura y no se descarta que allí esa nubosidad puede dejar alguna precipitación, pero sería de forma débil y aislada. Las temperaturas en general, ascenso. Hoy las máximas rondando los 20 grados podrían llegar a superarlos ligeramente en bastantes puntos de la comunidad. Y esta mayor estabilidad que esperamos hoy, de cara a los próximos días, cambia. Volveremos a tener cielos más cubiertos y precipitaciones que afectarán al fin de semana, con temperaturas que además durante ese fin de semana irán en descenso.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada día a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya, el primero de la mañana. El PSOE se ha metido en un lío a cuenta de lo que entiende por España y de lo que es la nación española. Hablar de España como nación no es una cuestión de votantes de izquierdas o de derechas, que por lo general aceptan con verdadera tranquilidad, aunque en algunos casos con matices y consideraciones que merecen respeto y comprensión, hay que decirlo. Los únicos que no quieren saber nada de España como nación son aquellos que no la quieren ver así, o sea, separatistas, independentistas y nacionalistas, que lo son de lo suyo pero ven mal que otros lo sean de lo suyo también. Todo nacionalismo es un error y muchos piensan que es un veneno. El PSOE tiene un lío, se ha metido en él apostando en su programa por una España fuerte en primer lugar, para después pasar a la necesidad de una España plurinacional y federal. No podemos estar preguntándonos continuamente qué somos cuando la mayoría de los españoles ya hemos dicho que queremos ser. Si el PSOE es el partido que más se parece a España, que es lo que dicen los socialistas, no pueden seguir un minuto más sin saber lo que es esta nación. O tendrá que venir de nuevo Patxi López y preguntarle al presidente en funciones que quiere volver a ser presidente del gobierno de España, Pedro, ¿pero tú sabes lo que es una nación?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La puesta en marcha de la nueva Comisión Europea, presidida por la alemana Ursula von der Leyen, se retrasa hasta el 1 de diciembre. En principio estaba previsto que mañana el Colegio de Comisarios, elegidos por los Estados miembros y que va a sustituir al equipo de Jean-Claude Juncker, iniciará su nueva andadura de 5 años. Pero antes los comisarios seleccionados por cada Estado miembro tienen que pasar un examen ante la Eurocámara. Los designados por Francia, Hungría y Rumanía han sido rechazados por los eurodiputados por distintos motivos, sospechas de corrupción, conflicto de intereses. Por el momento, von der Leyen ha aceptado los nuevos candidatos, el francés y el húngaro, pero no el rumano. Ahora, además, todo se complica, puesto que el Reino Unido tendrá que nombrar un comisario, puesto que oficialmente para diciembre seguirá siendo miembro de la Unión Europea. En Bruselas se baraja ya como posibles escenarios un nuevo retraso que no permite el relevo de Jean-Claude Juncker hasta enero o febrero del próximo año.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump da un paso más allá de las críticas y pidió a los legisladores de su partido que acaben de una vez por todas con el proceso de juicio político impulsado por la oposición demócrata. El mensaje del presidente llega un día después de que se conociera el texto de la resolución que el Pleno de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata votará este jueves para asentar los procedimientos de la investigación del impeachment. Un paso que la Casa Blanca ha pedido desde que comenzó la pesquisa y motivo bajo el que se excusó la falta de colaboración con la investigación. Sin embargo, después de conocerse la resolución, la portavoz de la institución emitió un comunicado en el que no dejó claro si la administración cooperaría con la Cámara en el caso de que sea aprobada. Los demócratas acusan a la Casa Blanca de obstrucción por no facilitar los documentos solicitados hasta el momento y dar orden expresa a los funcionarios de que no vayan a declarar. El martes dio su testimonio por primera vez un alto funcionario de la Casa Blanca, Alexander Vindman, un teniente coronel que alertó sobre cómo el presidente había gestionado una llamada con su homólogo ucraniano. Desde el sector republicano más conservador, acusaron a Vindman de espía y de agente doble por ser ucranio-estadounidense, pero el líder republicano del Senado, fiel aliado de Trump, declinó estas acusaciones. Mientras las indagaciones en la Cámara siguen, este miércoles dos funcionarios del Departamento de Estado ofrecieron su testimonio a puerta cerrada. Una alta funcionaria del Pentágono, sin embargo, obedeció instrucciones de no acudir a la citación. Así se acuesta a Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La campaña electoral en las portadas de los periódicos.
ABC titula, con la participación de Albert Rivera en el foro ABC y su compromiso por España con 10 reformas escritas de su puño y letra. Votar a Ciudadanos, dice, servirá para desbloquear España. Apuesta por un gobierno centrado, moderado y reformista de PP y Ciudadanos, pero ofrece al PSOE un gran acuerdo nacional que evite desencajar toda España para encajar Cataluña. El Mundo titula, la Junta Electoral expedienta a Sánchez por el uso de Moncloa. Por primera vez desde 1977 propone sancionar al presidente y a la portavoz del gobierno por vulnerar al principio de neutralidad y utilizar el Palacio para una entrevista electoralista. Y Z logra que el PSOE incluya en su programa la plurinacionalidad.
¿Cuál es el tema de apertura en El País y La Razón?
El País titula: la Junta Electoral abre expediente a Sánchez por electoralismo. El organismo dictaminará si fue incorrecto el uso de salones de la Moncloa para una entrevista. Torra avala un parlamento paralelo de cargos electos independentistas. 800 profesores protestan por el activismo de los campus catalanes. La Razón titula: Sánchez retoma la vía IZ. Torra controlaría a los jueces. Nuevo giro con guiños a los separatistas. Rectifica el programa a última hora para incluir la plurinacionalidad de España. Apela a la declaración de Barcelona, que contempla un Consejo General del Poder Judicial propio para Cataluña. La Junta Electoral expedienta al presidente por usar Moncloa. Blindaje al rey. 400 antidisturbios más para frenar a los CDR.
Otros asuntos que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, IZ fuerza a Sánchez a rescatar la plurinacionalidad en su programa. Clases en la calle contra la imposición independentista. La Junta Electoral expedienta al presidente por el uso electoral de la Moncloa. Subir pensiones con el IPC triplicará el déficit de la Seguridad Social en 2050. En El Mundo, entrevista a Santiago Abascal, líder de Vox. Dice: da más autogobierno, fracasó, hay que intentar la contundencia. Profesores denuncian que es ilegal flexibilizar los exámenes para los alumnos que hagan huelga. Encuesta: empate entre la derecha y la izquierda en el inicio de la campaña. La jueza procesa a dos exediles de Carmena por usar dinero público con fines partidistas. En El País, Chile cancela dos cumbres mundiales por los disturbios. El fuerte viento pone a California en alerta máxima por los fuegos. Decenas de miles de personas se movilizan por el mal menor. Y en La Razón, dirigentes del PP avisan ante la euforia oficial de los 100 escaños. El juez que retrasó la exhumación de Franco pide jubilarse.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial: alerta para el consumo. La confianza de los hogares ya es inferior a la de la eurozona. El Independiente: testimonio de un antidisturbio de los Mossos tras la investigación de Torra. Comillas: ya nos preocupa más que nos abran un expediente a que nos partan la cara. En El Español, Colau dio 56 contratos a dedo a la empresa que montó el 1 de octubre cuando estaba en quiebra. OK Diario, encuesta: el PP arranca la campaña a solo 18 escaños de un PSOE estabilizado en 120. 20 minutos, entrevista a Íñigo Errejón, líder de Más País. Si no hay pacto progresista, dice, habrá terceras elecciones y otra oportunidad para Vox. El Diario.es: un militante de nuevas generaciones y un asesor del partido, todo apunta al PP en la campaña masiva de propaganda engañosa. Voz Populi, entrevista a Pablo Casado, candidato del Partido Popular. Dice: con los 123 diputados de Sánchez, yo gobierno. Y la información.com: economía oculta el informe clave que respaldó la multa a PVC por la auditoría del Popular.
Estos titulares tienen, como no puede ser de otra manera, respaldo en las páginas editoriales, Javier.
En ABC, el editorial se titula Vuelta a las andadas federalistas. Dice: no es momento de reintroducir en la opinión pública la incertidumbre sobre la capacidad del Estado constitucional de sobreponerse a los desafíos secesionistas. El otro editorial se titula Las pensiones después de los mítines. En El Mundo, la editorial se titula La perversión de la universidad. Dice: no va quedando en Cataluña un solo ámbito que escape a la ola insurreccional eufemísticamente denominada tsunami democrático. La sensación de orfandad del constitucionalismo en Cataluña sigue agravándose bajo la contumacia del gobierno y la pasividad del gobierno. El otro editorial se titula Sánchez expedientado. En El País, el editorial se titula Cultura democrática. Dice: urge regular los debates televisivos más allá de las estrategias partidistas. En la sociedad digital, los políticos tienden a concentrar ideas o lanzar propuestas en un tuit, un formato que por su brevedad impide expresar matices o desarrollar argumentos. Los debates permiten superar estas barreras. El otro editorial se titula Opiáceos sin control. Y en La Razón, el editorial se titula La imposible plurinacionalidad. Dice: el PSOE rescata la declaración de Barcelona, pero oculta que la idea de un Estado plurinacional va en contra de la Constitución, que rechaza que España sea resultado de un pacto entre naciones.
Artículos de opinión que no pueden perderse nuestros oyentes.
Pues hoy en ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula La pensión, idiota, la pensión. ¿O era el mar?, se pregunta. Dice, vendrán épocas de vacas flacas y ya no habrá colchón para resistirla. 3 de cada 4 euros de pensión podrían no tener cobertura financiera en 2050 si no se hacen ya reformas profundas. Y no solo apostar por la manida y banal decisión sanchista de vincular el crecimiento de las pensiones al del IPC, que provocará, por cierto, que en dicho año el déficit real del total del sistema sea de 100.000 millones de euros, desde los 20.000 millones con los que acabaríamos 2019. ¿No se entiende?, se pregunta. En El País, la tribuna la firma Carlos Bravo, se titula Pensiones, rigor ante la sobreactuación. Escribe, España sufre desde hace 8 años la ausencia de capacidad de concertación política y social en pensiones. Se necesita un gobierno y que los partidos y los interlocutores sociales asuman sus compromisos. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula con una pregunta, ¿por qué Sánchez lleva meses sin hablar de la España federal? El olvido del concepto España federal en el programa socialista no es un error. En Voz Popular, el artículo de Agustín Valladolid se titula ¿por qué es inexcusable un 155 en materia de educación? Escribe, el especial protagonismo estudiantil en la barbarie desatada en Cataluña confirma que es en el sistema educativo ideado por el puyolismo donde se ubica la razón del problema. Y en El Mundo, la tribuna la firma hoy Jorge de Esteban con este título, La decencia y la sentencia. El autor cree que los dirigentes secesionistas debieron ser condenados por rebelión por el Tribunal Supremo, ya que incurrieron en un delito que ataca frontalmente la Constitución.
¿Te quedan las imágenes con valor en sí mismas?
Imágenes diferentes hoy en los periódicos. ABC, foto de Albert Rivera en su participación en el foro. ABC, en El País, foto para la manifestación contra el deterioro del Mar Menor. En La Razón, foto para los CDR que increparon a Pedro Sánchez en Cataluña. Y en El Mundo, foto para Santiago Abascal con un molino de viento manchego de fondo. El nuevo Quijote quiere dar a entender.
¿Te quedan los titulares económicos de la mañana?
En Expansión, entrevista a José Luis Ábalos, ministro de Fomento en Funciones. Dice, el AVE privado generará 1.500 millones de inversión. En 5 días, Fiat Chrysler y PSA se fusionan y crean un gigante del automóvil. El Economista, la CNMC y el Gobierno buscan suavizar los recortes al gas. CapitalMadrid.com y Verdola y Naturgy rentabilizan en resultados sus inversiones. Y DiarioAbierto.es, el Santander descarta un empeoramiento de la morosidad en España.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Abre las portadas Pedro Sánchez esta mañana?
Pues sí, efectivamente. La Vanguardia destaca que Sánchez avisa a la Generalitat que no subestime la fuerza del Estado. El periódico que Sánchez apela a los catalanes olvidados y el ARA que Sánchez equipara al independentismo con la ultraderecha.
¿En qué coinciden estos periódicos?
Pues en destacar también en la portada, por lo tanto lo considera noticia destacada, que el PSC fuerza al PSOE a mantener el federalismo y la plurinacionalidad en el programa electoral socialista.
¿Más antidisturbios?
Pues sí, 250 nuevos efectivos participarán en el operativo especial que se prepara para la entrega de los premios Princesa de Gerona con la presencia del rey y la princesa Leonor el próximo lunes y martes de la semana que viene. El periódico cuenta que las juventudes de la CUP, los que se hacen llamar Arran, han pedido el boicot al acto y que ya intentan coordinarse, han pedido colaboración también a los CDR.
La Fiscalía investiga a TV3.
Sí, y en concreto un gag en el que se comparaba a los Mossos de Escuadra con perros rabiosos. Los sindicatos policiales han presentado la denuncia, lo podemos leer en Crónica Global.
Acampada en el centro de Barcelona.
Pues sí, en la Plaza Universidad, y esto provoca que a esta hora continúe cortada la Gran Vía, una de las arterias principales para circular por Barcelona. Eso sí, no son muchos, un centenar de tiendas.
Suficientes para cortar. Nuevo instrumento independentista.
Sí, el Nacional destaca que ayer se constituyó la Asamblea de Cargos Electos. Con tantos nombres va a ser difícil retenerlo, ¿eh? Sí. Ayer inauguró esto, Asamblea de Cargos Electos, organismo surgido de aquello que se llama Consejo de la República. En fin, el BON afirma que la CUP toma la rienda desde esta nueva entidad. Nación Digital cree que es el último intento para recuperar la maltrecha unidad independentista.
En cortito, ¿el apoyo a la independencia?
Pues según una encuesta del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Barcelona, solo un 11% de los catalanes cree que Cataluña sea independiente.
¿Y la tienda más grande de Europa?
2.000 metros cuadrados en el centro de Barcelona, la tienda urbana más grande de España, en el Paseo de Gracia, para la firma de artículos deportivos Nike.
Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Ribot, hasta mañana.
Pues también para ti. Adiós, sí, a todos.
Adiós. Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid se llevó ayer el derbi anoche en el Bernabéu ante el Leganés. No lo hizo de cualquier manera, lo hizo goleando 5-0. El partido más sencillo para los blancos en lo que llevamos de temporada. Los de Zidane lo encarrilaron desde el inicio en apenas 8 minutos con los goles de Rodrigo, que fue la gran novedad con su primera titularidad en el Real Madrid, y del alemán Kroos, ambos con asistencia de Benzema, que junto con Hazard fueron los mejores de la goleada blanca. Después llegaría el gol de penalti de Ramos, que tuvo que repetir su lanzamiento. El árbitro mandó repetirlo porque en el primero el portero pepinero Juan Soriano salió antes de tiempo. Benzema, también de penalti, conseguiría también su gol. El francés fue sustituido por el serbio Jovic, que terminaría redondeando la goleada con el 5-0 definitivo. Partido muy completo, pero para Zidane no fue el mejor de la temporada.
No, bueno, no creo, pero al final era un partido importante para nosotros. Yo creo que empezamos muy bien el partido, marcamos dos goles y luego nos ha facilitado nuestro partido, pero decir que nuestro mejor partido de la temporada no creo, pero contento con el resultado, marcando 5 goles, manteniendo nuestra portería a 0, y bueno, hay que estar satisfecho y contento con los 90 minutos.
Con esta victoria el Real Madrid es segundo con 21 puntos a uno del Barcelona, ambos equipos con un partido menos. El Leganés sigue siendo colista con 5 puntos. Fueron 5 goles, pero en la segunda parte pudo caer alguno más. Benzema estrelló un balón al palo. Sobre el abultado resultado, el técnico pepinero Luis Zembranos dijo que si el Madrid no hubiera descansado tanto en el fin de semana con ese aplazamiento del partido del Clásico, seguramente el resultado hubiera sido otro.
Hubiera sido diferente, estoy convencido, porque hubiera habido rotaciones seguramente y el resultado del otro día hubiera afectado al partido de hoy. Yo creo que ahí, independientemente de que no hemos empezado bien y que nos ha costado meternos en el partido, ellos han empezado muy fuertes, nos han marcado muy pronto, se han puesto por delante con una diferencia muy holgada y luego al final nos han hecho mucho daño en las transiciones. Al final es un equipo muy fuerte, que transita muy rápido, que se le podía hacer daño, pero lógicamente cuando la ventaja es sustancial, pues es mucho más complicado.
Otros 4 partidos se jugaron ayer: Real Sociedad 1, Levante 2, empate a 1 entre el Valencia y el Sevilla, el Atleti ganó 3-0 al Español y el Betis se impuso 2-1 al Celta de Vigo en el partido de necesidad para ambos, un resultado que da oxígeno al técnico verdiblanco Rubí, pero que deja contra las cuerdas a Fran Escribá al frente del banquillo celtiña. Y para hoy cierra la jornada liguera el Getafe, a las 9 y cuarto recibe al Granada. Los granadinos, en caso de ganar, recuperarían el liderato de la Liga. Los azulones cuentan con todos sus jugadores, recupera Bordalás a hombres como Nion, Bruno y Damián Suárez, y el único que parece que no iba a llegar, Gené, que entrenó al margen de sus compañeros. Sin embargo, su entrenador dice que todavía no está descartado.
Bueno, se encuentra bastante bien, hemos estado cuidándolo y bueno, ha estado haciendo un trabajo al margen, pero las sensaciones son buenas y todavía, bueno, pues quedan muchas horas hasta el partido y confiamos en poder contar con él.
Y el Atlético de Madrid femenino hizo anoche historia clasificándose por primera vez para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Victoria 2-1 ante el Manchester City. Pablo López, entrenador de las rojiblancas.
Pues muchísima felicidad. Una auténtica barbaridad. Ves al futbolista en el vestuario con una alegría tremenda, saltando, cantando, bailando. Hay una felicidad en el grupo espectacular, ¿no? Y a mí, como responsable de ellas, lo único que puedo darles las gracias por haber logrado este paso histórico, ¿no? Para la entidad, para la institución, para todos, es seguir creciendo poco a poco, ¿no? Y como responsable de este grupo, soy inmensamente feliz.
En baloncesto, tercera derrota consecutiva del Real Madrid en la Euroliga, tercera a domicilio, cayó en la cancha del Bayern de Múnich 95-86 en un muy mal partido de los blancos. Mañana, segunda jornada entre semana, reciben el Palacio de los Deportes al Alba de Berlín. Y en tenis, debut con victoria para Rafa Nadal en el Master 1000 de París, ganó al francés Manarino en 2 sets, hoy se mide en octavos de final, no antes de las 7:30, al suizo Wawrinka.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta en Onda Madrid.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 31 de octubre. Se acaba el mes de octubre, se nota en la circulación esta mañana en las carreteras y en las calles de Madrid, lo cuentan desde la Dirección General de Tráfico, desde el Ayuntamiento, hay menos problemas, menos atascos. ¿Por qué? Pues porque hay gente que se organiza bien víspera de un festivo, no hay colegios. Y eso, oiga, ya convierte para muchos este puente de Todos los Santos en un acueducto notable. Y se nota en el tráfico, ahora enseguida actualizamos esa información. Por cierto, tengan en cuenta, antes de salir de casa, los que hoy tengan que hacer en el trabajo, una incidencia en el metro, que hoy cumple 100 años. 100 años cumple el metro, 100 años del primer trayecto con pasajeros del metro. Lo inauguró unos días antes, como hemos recordado recientemente, el 17 de octubre, el Rey Alfonso XIII, pero hoy fue el primer día en el que hubo pasajeros, entre 15 y 20 céntimos el billete. Depende de si ibas en primera o en segunda. La línea norte-sur, que recorría el trayecto entre Sol y Cuatro Caminos, que duró unos 10 minutos ese trayecto. Como les digo, 100 años del metro, que hoy, por cierto, recordaremos, estará con nosotros el consejero de Transportes, Ángel Garrido. ¿Incidencia en el metro hasta ahora, Carlos Ibáñez?
Sí, hay una incidencia, se la recordamos, hay circulación lenta en la línea 10 entre Colonia Jardín y Puerta del Sur, sentido Puerta del Sur, por causas técnicas. Metro sigue insistiendo en que el tiempo estimado de solución de esta incidencia es de más de una hora.
Recuerdo que eran 15 o 20 céntimos de peseta lo que costaba el billete de metro en el año 1919, no de euros, de peseta, que no es lo mismo. La Comunidad de Madrid ha presentado ya, hablando de pesetas y de euros, porque si echamos la cuenta en pesetas salen más que los 377 millones de euros que reclama la Comunidad de Madrid, echado en pesetas salen unos cuantos más. La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional reclamando el IVA de diciembre del 17. A la Comunidad de Madrid, por ley, le corresponde el 50% de lo que se recauda a la comunidad, como cualquier otra comunidad autónoma. Pero el Gobierno de la Nación ha echado la cuenta por 11, no por 12. Y la Comunidad de Madrid reclama esa liquidación que le corresponde. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que ha aprovechado todo es campaña el presidente en funciones Pedro Sánchez para arremeter contra la política fiscal de la Comunidad de Madrid. Ya saben que hay un proyecto del Gobierno en funciones del Partido Socialista de armonizar determinados impuestos, por ejemplo, que haya un tipo igual, que se pague igual el impuesto de sucesiones y donaciones en todas las comunidades autónomas, que es un impuesto transferido. En Madrid es irrelevante para la mayoría de los contribuyentes el impuesto de sucesiones y donaciones. Además de rebajas en el IRPF, en el tramo autonómico, con la competencia que tiene la Comunidad de Madrid, bueno, pues ese ejercicio de competencias en la Comunidad de Madrid es dumping fiscal, es desleal con el resto de comunidades autónomas, según el presidente en funciones, Pedro Sánchez.
¿Qué es lo que te dicen todos los presidentes autonómicos? Hasta incluso el de Galicia, que es del Partido Popular, o el de Castilla y León, que es del Partido Popular. Pues lo que te dicen es que hay un dumping fiscal que está produciendo Madrid, que está abriendo un agujero que hace precisamente que las grandes empresas se localicen en Madrid y en consecuencia no se localicen en esos territorios.
En este caso, el Partido Socialista es partidario de recuperar competencias para el Estado, para que el Estado ponga un tipo igual en sucesiones o donaciones, o el Estado evite que se bajen los impuestos en Madrid. En otros casos, como la enseñanza del castellano o de la historia de España, en otras comunidades como Cataluña, ahí no quiere armonizar el Partido Socialista las competencias, por lo menos es lo que se deduce de estas declaraciones del presidente del Gobierno criticando la política fiscal en el uso de sus competencias de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al respecto de lo que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez? Pues lo siguiente.
Y con esas declaraciones hoy ha pretendido el presidente del Gobierno echar a unas comunidades autónomas en contra de otras, enemistar al resto de las comunidades autónomas con la de Madrid. El presidente del Gobierno, para empezar, ha dejado de ser el presidente de todos los madrileños en declaraciones.
Pedro Sánchez hizo unas declaraciones el pasado 25 de octubre en el Palacio de la Moncloa, organizó un set de televisión, La Sexta, para entrevistar al presidente del Gobierno y por eso le va a sancionar la Junta Electoral Central. Va a ser el primer presidente en funciones sancionado por la Junta Electoral Central por utilizar los medios comunes, los medios del Estado, para la campaña partidaria. La sanción será económica, pero esa es la noticia. El primer presidente en funciones que es sancionado durante una campaña electoral, porque además esa entrevista se difundió en la web de la Presidencia del Gobierno. Ya no está esa entrevista, pero en el momento de hacerse sí se difundió en la web. Y es uso partidario de los medios institucionales, dice la Junta Electoral Central, que también va a sancionar a la ministra portavoz, Isabel Celaá, que estaba advertida de que no podía utilizar las ruedas de prensa posteriores a los consejos de ministros para hacer campaña electoral y colocar mensajes de partido en las respuestas a los periodistas. También va a ser sancionada la ministra de Educación y portavoz del Gobierno. Por cierto, que la Junta Electoral Central tiene que decidir si ve algo sancionable o no en una campaña de unos particulares que, según Íñigo Errejón de Más País, responde a un movimiento oscuro del Partido Popular, algo que maneja el Partido Popular, una campaña para disuadir a la izquierda del voto el 10 de noviembre. No contéis conmigo, yo no voto. Es una campaña de cartelería y en redes sociales que, según Más País y la información del diario.es, apuntan a un empleado de la empresa del principal consultor electoral del PP, así como un militante, como artífice de dicha campaña. Errejón ha acusado al PP, que niega estar detrás, de manejar esta campaña.
Tiene el mismo estilo de las mismas campañas sucias y de la mentira, de las campañas de las fake news, de Bolsonaro, de Trump o del Brexit.
Veremos si en este caso la Junta Electoral Central ve algo sancionable en el caso de estas particulares haciendo una campaña en la que dicen 10 de noviembre, no contéis conmigo, yo no voto, y se ve a Sánchez y a Iglesias en esos carteles. Esta noche comienza la campaña, marcada por el aquí mando yo del primer secretario de los socialistas de Cataluña y Zeta en la campaña socialista, en el programa electoral socialista, que había olvidado lo de la España plurinacional, España nación de naciones. Como recordaba Félix Madero, mi compañero Félix Madero, director del Enfoque, aquel debate de la precampaña socialista cuando Pachi López, el socialista Pachi López, le preguntó a Pedro Sánchez: Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Bueno, pues la plurinacionalidad de Izeta, que vuelve al programa electoral del Partido Socialista, así como la estructura federal del Estado, que ya por la vía de los hechos el Estado autonómico es un Estado federal. Lo que queda por definir es qué hace el Estado en el Estado federal, y si miramos lo que hace en Alemania y en Estados Unidos, a buen seguro que a algunos separatistas e independentistas no les va a gustar nada, porque el Estado tiene una capacidad de actuación muy superior a la que tiene el actual Estado español, la administración del Estado español, en el ejercicio de sus competencias, que las tiene también, unas porque no las usa u otras porque se quedan cortas. Pero lo mollar de este asunto es lo del Estado plurinacional, que el Partido Socialista de Cataluña quiere colocar en el programa socialista para aplacar a los independentistas y tener esa tercera vía. Esta es la tercera vía del Partido Socialista. Ni la actual Constitución ni lo que dice el separatismo. Esta tercera vía de la plurinacionalidad, que en España hay varias naciones: Cataluña, el País Vasco, Galicia, lo que quede de España, que no sabremos cómo se llamará, etcétera. Miquel Iceta, el líder de los socialistas de Cataluña, hombre muy influyente en Pedro Sánchez, decisivo en su carrera política, en las victorias dentro de las primarias socialistas, anoche en Televisión Española.
Es que el Partido Socialista hace un esfuerzo por reducir el tamaño de su programa, pasando de 300 páginas a 50, El PSC pide que se mantenga una frase de, me parece que son 12 palabras, y eso es una crisis de Estado. Realmente algunos están francamente mal.
Bueno, pues la palabra es lo de la, es la palabra engloba y 12 palabras que dicen mucho, la plurinacionalidad y el Estado Federal Español. Así estamos contando la actualidad de la jornada al comienzo de este día en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Otras noticias con David Herráez y Loli Jurado. El Tribunal Constitucional suspende el Plan de Acción Exterior de Cataluña.
Admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el Plan Estratégico de la Generalitat, lo que supone su suspensión cautelar por al menos 5 meses.
La Fiscalía investiga por injurias a TV3.
Admite la denuncia de 3 sindicatos de los Mossos por la emisión de un gag dentro de un programa de humor en el que se refirió a los agentes como perros, rabiosos y malnacidos.
El Gobierno aprueba el sellado del almacén Castor.
Lo hará esta mañana durante el Consejo de Ministros. Enagás será la empresa que lleve a cabo el proyecto que ponga fin al almacén subterráneo de gas ubicado frente a las costas de Vinaros, en Castellón.
Decenas de miles de personas se movilizan en defensa del Mar Menor.
Cerca de 60.000 personas salieron anoche a la calle en Cartagena para pedir medidas urgentes que eviten el deterioro del ecosistema asfixiado por los vertidos, el exceso de construcción y la sobreexplotación agraria.
La Audiencia Nacional imputa a Fomento de Construcciones y Contratas por corrupción.
En concreto por presuntos delitos relacionados con el presunto pago de 82 millones de euros en comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá.
Solo 8 de cada 100 personas sin recursos cobran la renta mínima de inserción.
Más de 8 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza en España, mientras en el País Vasco la reciben casi 3 de cada 4 personas que viven en esa situación. En 9 comunidades ni siquiera la cobra 1 de cada 10.
Tráfico pone en marcha la operación especial por el puente de Todos los Santos.
A las 3 de la tarde se activa el dispositivo ante la previsión de casi 5 millones de desplazamientos de largo recorrido previstos por carretera. A las labores de vigilancia se le sumarán controles de alcohol y drogas.
La Reserva Federal de los Estados Unidos vuelve a bajar los tipos de interés.
Lo hace por tercera vez consecutiva ante la desaceleración económica. La institución ha reducido en 25 puntos básicos el precio oficial del dinero, dejándolo en un rango entre el 1,50 y el 1,75%.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Esta jornada de jueves vamos a tener nubosidad variable, pero cielos se esperan menos cubiertos que los de ayer, aunque en este inicio del día las nieblas, el ambiente brumoso vuelve a ser protagonista. Después, conforme avance la jornada, el sol entre esas nubes también tendrá su protagonismo. Y en la sierra, eso sí, cielos más cubiertos y no se descarta allí la posibilidad de alguna precipitación, pero de forma débil y aislada. En general, las temperaturas ascienden ligeramente respecto a las máximas de ayer. Vamos a tener registros de hasta 20, 21, incluso 22 grados en algunas localidades del sur de la comunidad. Esas temperaturas mañana no sufren muchos cambios, pero a partir de mañana de nuevo el ambiente se tornará más inestable y durante el fin de semana esperamos de nuevo precipitaciones.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El derbi del Bernabéu se quedó en casa, goleada del Real Madrid 5-0 al Leganés. En apenas 8 minutos ganaba 2-0 con los tantos de Rodrigo y Kroos. Después 2 más de penalti de Ramos y Benzema. El francés junto con Hazard fueron los mejores del encuentro. Completó la goleada el serbio Luka Jovic. Con esta victoria el Real Madrid es segundo con 21 puntos a 1 del Barcelona, ambos con un partido menos. El Leganés sigue siendo colista con 5 puntos. Para hoy cierra la jornada el Getafe, recibe a las 9 y cuarto al Granada, partido que contaremos en Onda Madrid desde las 9 menos 20 de la tarde. El Atlético de Madrid femenino hace historia y se clasifica por primera vez para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Lo hizo ayer tras ganar 2-1 al Manchester City. Y en baloncesto, tercera derrota consecutiva del Real Madrid en la Euroliga, tercera a domicilio, cayó ante el Bayern de Múnich 95-86. En tenis, debut con victoria de Rafa Nadal en el Master 1000 de París. Ganó el francés Manarino. Hoy se mide en octavos, no antes de las 7:30, ante el suizo Wawrinka.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento en la red vial de la comunidad tenemos tráfico intenso de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, y de salida en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, complicaciones en recintos feriales, dirección A1, desde Valdemarina a Monte Carmelo en ambos sentidos, en Vicálvaro y Coslada en dirección A2 y Barrio de la Fortuna en sentido A6, y dificultades también en la M50, en Getafe, en en dirección a la A4 y también en Boadilla del Monte, en este caso en sentido a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Chalalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Aquí la situación ha mejorado mucho en una buena parte del sureste de la M30. El tráfico comienza a ser intenso entre Moratalaz y la Avenida de América, sentido norte, más arriba en las incorporaciones a Chamartín y Pío XII. Hoy lo peor, sin duda, de la M30 está en la parte oeste, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. Han ido en aumento en los últimos minutos las entradas del norte, como la carretera de Colmenar o la M11 a su paso por Arturo Soria. Del interior, destacar puntos muy céntricos, el entorno de la Glorieta de Atocha, también el eje Prado Recoleto sentido norte o Castellana al paso de Cuzco y Lima.
En cuanto a la red de cercanías Madrid Renfe, no hay novedad, pero seguimos con una incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Seguimos, Juan Pablo, con ese problema, circulación lenta en la línea 10 entre las estaciones de Colonia Jardín y Puerta del Sur, sentido Puerta del Sur, por causas técnicas según Metro. El tiempo estimado de solución sigue siendo de más de una hora.
Las 8 y 14 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vamos con más noticias de la Crónica de Madrid, Carlos.
Bueno, pues seguimos hablando del metro. Juan Pablo, este jueves se cumplen 100 años del primer trayecto con viajeros de Metro de Madrid, que cubrió en 10 minutos un recorrido de 4 kilómetros entre las estaciones de Sol y de Cuatro Caminos, en una jornada en la que exactamente 56.220 usuarios emplearon ese nuevo, novedoso transporte público en Madrid. Y hasta una de esas estaciones en la que hace 100 años acababa la línea 1, en la de Sol, se encuentran esta mañana Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Hace 100 años en Madrid llovía y hacía frío, aún así aquí en la Puerta del Sol había enormes colas para coger el metro y según la crónica de ABC de la época, Madrid estaba como chiquillo con juguete nuevo. Era habitual que se montaran en este entorno puestos de churros y de aguardiente para acompañar la espera de la apertura a las 6:30 de la mañana. Terminaba la noticia de ABC diciendo ovación y vuelta al ruedo de los Otamendis en relación a los ingenieros de esta infraestructura. 100 años después hemos querido preguntar si el metro sigue saliendo por la puerta grande.
Normalmente el trayecto que realizo suele ser la línea 3, la que más, desde Villaverde Alto hasta Moncloa o hasta Sol. Los primeros recuerdos que tengo fueron de rapidez, de quedarme flipada, de qué gozada de transporte, de quitarme atascos y nervios. Y normalmente en el metro suelo leer, suelo estar con el móvil y también suelo estar, a veces también duermo, a veces con templo a la gente. Bueno, es una suerte. Muchas veces pienso que digo, si no hubiera metro no me podría mover en Madrid, o sea que es una gozada.
La verdad que lo que hago fundamentalmente pues es leer o escuchar algo de música, voy un poco pues a mi aire y generalmente voy a gusto en el metro. Quizás a veces mucho calor, a veces olores, pero bueno, no es un medio de comunicación antipático, ¿no?
Soy invidente y soy usuario del metro a diario. Vamos, vengo del trabajo al trabajo y vuelvo a casa a diario, hago el trayecto pues Moncloa Sol y viceversa. Lo utilizo por necesidad, porque quizá prefiera otros medios de transporte que vayan por el exterior, pero es verdad que es ágil, es rápido y al final es la conexión que mejor me viene.
Pues nada, mientras escuchar música, oí hablar y poco más. Son 20 minutillos acá, desde casa y es rápido, o sea que poco de calor, pero bueno, se va bien, más cómodo que coche.
No, sobre todo que es rápido y puedes calcular siempre bien el tiempo que va a tardar, no es como el autobús, sobre todo. Y luego, pues nada, leer o ir hablando o escuchando música, básicamente.
Más de 600 millones de personas utilizan al año el metro por la estación de Sol. Pasan al día 194.000 viajeros, vigilados, por cierto, por 60 cámaras de seguridad. De las 309 estaciones de la red, es la más concurrida. Tiene 9 accesos, 11 escaleras mecánicas, Carlos, y 7 ascensores.
Ese es el Metro de Madrid hoy, esa es su fotografía, gracias Gloria, y del Metro al Cercanías, porque el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, va a visitar hoy la estación de Cercanías de Pinto para denunciar el mal funcionamiento de la línea C3. Desde hace años, los alcaldes de Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto, Getafe y Aranjuez se quejan de las incidencias que afectan a esta línea de Cercanías, que da servicio a 500.000 de personas. Y un hombre, les contamos, se lo estamos contando esta mañana, un hombre de 46 años ha muerto esta madrugada y una joven de 24 ha resultado herida leve en un accidente de tráfico ocurrido al perder el control de su vehículo y colisionar contra el quitamiedos de una glorieta situada en el kilómetro 3 de la carretera M305 en sentido Madrid, en el término municipal de Aranjuez. Esta próxima noche es para unos la de Todos los Santos y para otros la de Halloween. Dependiendo de eso, se celebra de una forma u otra. Los de Halloween preparan ya disfraces, máscaras y pinturas para asistir a alguno de los 1.200 locales de ocio madrileño que hoy celebran fiestas de Halloween. El sector del ocio nocturno espera que 100.000 personas disfrazadas acudan a sus locales en una noche en la que solo la de Nochevieja supera en ingresos. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
De 1.200 entre bares de copas, discotecas y salas de fiesta, a partir de ahí se crea empleo. En Madrid, específicamente para Halloween, se incorporarán casi 3.500 personas. En cuanto a los precios de los locales, una media en torno a los 10 euros. Y luego un esfuerzo muy importante en los temas de seguridad y de mantenimiento.
Precisamente para que ese ocio se desarrolle con normalidad, son muchos los ayuntamientos que esta noche ponen a sus agentes en alerta. El de Tres Cantos ha diseñado un operativo de seguridad especial para la macrofiesta de Halloween que va a acoger esta noche en ese municipio a unas 2.500 personas después de que el año pasado la fiesta terminara con una pelea y tres detenidos por agredir a dos guardias civiles. Y en Getafe, su policía local se encuentra en alerta ante la convocatoria de un macro botellón de Halloween que hace 2 años fue disuelto y acabó con 22 jóvenes denunciados por consumo de alcohol en la vía pública. Y quizás, Juan Pablo, para recoger parte de los residuos que va a dejar esta noche de Halloween, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que sea mañana día 1 cuando los cubos de tapa marrón, los de la orgánica, lleguen a los distritos de Fuencarral, El Pardo, Retiro, Moratalaz, Carabanchel y Usera.
A las 8 y casi 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid esta mañana en el intercambiador. María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran?
¿Qué tal? Buenos días.
María, la guerra de la basura salpica ahora a Rivas y Arganda.
De momento y que sepamos, sí, porque seguimos con el problema de que el vertedero de Alcalá ya sabemos que colmató, ya sabíamos que además que iba a colmatar, esto quiere decir que se ha llenado, para los ciudadanos, que los ciudadanos lo entiendan, se ha llenado y ya no cabe más basura, hay que buscar una solución para esa basura. La planta de Loeches, la planta de tratamiento no está terminada, entonces hay que pensar qué hacemos con la basura de sus 31 municipios hasta que la planta de Loeches esté disponible. La opción que más sonaba hasta ahora era llevar esa basura a Valdemín Gómez, por supuesto pagando un peaje, pagando un precio y luego devolviendo esa basura al lugar donde va a estar definitivamente, pero claro, los vecinos de Vallecas no quieren ni oír hablar del tema porque ya además supondría acortar la vida útil de Valdemín Gómez y demás. ¿Qué pasó ayer? Pues ayer pasó en el pleno del Ayuntamiento de Cibeles que votaron en contra, incluidos Ciudadanos, en contra de que se lleve a Valdemín Gómez esta basura, y como represalia o como reacción, Borja Caravante, que es el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, dijo, bueno, muy bien, ojito, si la basura de la Mancomunidad del Este no puede venir a Valdemín Gómez, entonces la basura de 2 municipios del Este que deberían estar vertiendo en esa Mancomunidad del Este, que son Arganda y Rivas, tampoco, porque si estos 31 no, estos 2 tampoco. Y consiguieron entre unos y otros a continuación, que se aprobase una enmienda que insta tanto a Arganda como a Rivas a que busquen una solución más o menos pronto y a ser posible por sus propios medios o de forma mancomunada para sus residuos. De todas formas, hay una tercera opción de la que se habla poco y que sería también temporal, que nos estuvieron contando el otro día en la jornada de medio ambiente que organizamos en Madrid Diario. En la planta de Loeches, el vaso está terminado. El vaso se terminó antes de tiempo precisamente por si esta situación llegaba. Eso supone que la basura se podría verter allí clasificada, habría que utilizar una playa que hay al lado para hacer una previa clasificación y se podría meter en ese vaso de una forma como compactada hasta que se pueda tratar. Es una solución temporal, no es la mejor, pero a lo mejor es mejor que trasladar toda esa basura a Balanín Gómez y acortar su vida útil. Bueno, pues ahí lo dejamos.
Tú lo que dices, Ferran, es que este lío se arregla después del domingo 10.
Sí, yo creo que lo del pleno de ayer en el Ayuntamiento de Madrid fue una escenificación, ¿no?, por parte de todos los partidos, que un postureo sobre unas desavenencias, unos desacuerdos que tras el 10 de noviembre no van a ser tan importantes. Estamos, yo creo que, intentando ganar tiempo hasta llegar a las elecciones, que estas pasen y luego ya veremos, porque habrá tiempo por delante, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que, aunque lo de la opción de Loeches, como apuntaba María, es una posibilidad, la única real, todos lo saben, es que Valdemín Gómez acoja la basura del corredor de Henares hasta que en 18 meses más o menos esté la planta de Loeches operativa. Y además, el vertedero de Alcalá, es verdad que desde mediados de octubre está oficialmente no operativo, pero se ha entrado en lo que se denomina la fase de clausura, que consiste en verter la misma cantidad de basura diaria que hasta ahora, pero con la intención de acabar el acolmatado del quinto vaso e igualar todo el terreno, ¿no? Que es una cosa que técnicamente se tiene que hacer con residuos, porque no se puede hacer con tierra. Y con este tecnicismo, que es el que permite seguir vertiendo basura en Alcalá hasta al menos el mediados del mes de diciembre, pues bueno, se van a salvar el día de las elecciones, el 10 de noviembre, y tras esos comicios, con el horizonte, como decíamos, ya despejado, se va a poder decidir seguramente sin mayor problema que la basura acabe en Valdemín Gómez, como decíamos, hasta que se pueda Loeches inaugurar. En cualquier caso, es curioso cómo los partidos, ante este tema de la basura, que es un tema muy complejo y que moviliza mucho a la gente, pues tienen contradicciones muy importantes, ¿no? Aquí, de momento, el único que se mantiene, firme, que es el Partido Popular, porque en realidad defiende lo mismo en todos lados. Entre otras cosas, porque como también gobierna la comunidad, que es la responsable última de que, si no hay acuerdo, se decida dónde van los residuos, pues el PP defiende Valdemín Gómez sin problema. Sí. Ciudadanos tiene una ambivalencia, depende del día, de la hora casi, ¿no? Se opone y discrepa, depende del momento. Tal razón es porque en las elecciones está jugando su supervivencia, y en la zona alrededor de Valdemín Gómez, cerca del puente de Vallegas, esta zona es un granero de votos importante para Ciudadanos, y Begoña Villacís no quiere perderlo. Bueno. El PSOE es el que está en una peor situación, ¿no? Porque se opone en Madrid, pero lo apoya en Alcalá, que es el alcalde socialista, y apoya desde el corredor de Lena, se apoya que vaya Valdemín Gómez a basura, ¿no? Pero en Madrid ciudad no. Y además Madrid le pasa un poco lo mismo, ¿no? Se opone a que la basura vaya de Alcalá vaya a Valdemín Gómez, pero no le hace ascos a la de Rivas, donde gobierna a la izquierda. O sea que yo creo que cuando el 10 de noviembre haya pasado, todo esto se va a clarificar, y yo apostaría lo que queráis, que al final va a ser Valdemín Gómez la opción, porque es la única viable.
¿Querías añadir algo, María, de esto que está diciendo Ferran?
Yo que le recojo el guante, que acepto la apuesta, y yo prefiero votar por otra opción si puede ser. Me da igual cuál, pero menos Valdemín Gómez, la que sea, pero por lo que me toca. Yo vivo en Rivas, que vivo muy cerquita.
Bueno. Una cosa más, y que me queda muy poco tiempo, un titular para cada uno. A ver, lo de la Casa Campo del Norte, ¿qué quieres añadir tú, María?
Pues es un proyecto de hace 25 años y consiste en plantar más de 1.000 árboles en un espacio enorme, más de 1.000 hectáreas, en el norte de Madrid. Y parece que se ha sacado del cajón y se va a poner en marcha despacito y por fases, porque cuesta mucho dinero, pero parece que van a construir una especie de segunda casa de campo en el norte, en Fuencarral el Pardo.
Y en síntesis, Ferran, más Madrid deja solos a Mato y a Mayer por el Open de tenis.
Sí, decíamos el lunes, hacíamos la broma aquella del legado Carmena, ¿no? De,
sí.
De esta campaña que estaba que había puesto en marcha Más Madrid. Bueno, pues ayer el legado Carmena ya no tenía nada que ver con ellos. El anterior equipo de gobierno, después de que se supiera que habían sido procesados Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por el Open de tenis, por el caso Open de tenis, ayer José Manuel Calvo, el exdelegado de urbanismo, dijo que no tenía nada que ver con su equipo de gobierno, porque eran decisiones que habían tomado ellos como consejeros de empresas públicas y, por tanto, que no estaban ejerciendo como representantes del gobierno, sino en calidad de personal. Por tanto, efectivamente,
eso es nuevo, ¿eh? Eso
caballos y eso, efectivamente,
eso es nuevo.
Cuando nos interesa es legado, y cuando no,
eso
no
es nuevo,
tiene nada que
eso
ver
es
con
nuevo.
La acción de gobierno.
Dejémoslo ahí. Gracias a los dos, Ferran Boiza, Diario del Mundo. Gracias por la síntesis, Ferran. Adiós.
Un abrazo.
Lo mismo te digo, María Cano, Madrid Diario. Buen día. Adiós.
Adiós, buen día.
Camino de las 8:30, el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.